que nos viene a hablar de algo que suena a libros de historia, ¿no es cierto? El Código Penal, porque el Código Penal, claro, data de 1874 o 5, el Código Penal chileno, y claro, uno dice, ¿será tiempo ya de darle un refresco, aggiornarlo? ¿Cuáles son los delitos actuales? ¿Cuáles son las tendencias actuales? Bueno, el gobierno ha presentado un nuevo código penal que busca garantizar penas efectivas, insisto, adecuarlo a los tiempos. Está con nosotros el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín. Hernán, buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Duna. ¿Cómo le va?
Hola Matías, ¿cómo está usted? ¿Cómo está Sebastián? Feliz de conversar con ustedes de este tema histórico, como usted señala, Matías.
Increíble, ¿eh? Estaba en la historia, pero todo se renueva, todo cambia. ¿Por qué vale la pena cambiar este código, Hernán?
A ver, lo primero es que, para remarcar el hecho histórico, este es el código penal vigente más antiguo en el mundo.
Increíble.
Lo que refleja que algo ha pasado desde el siglo XIX a hoy. La realidad jurídica ha cambiado, pero también ha cambiado la realidad política, social, cultural, económica, etcétera. Y, por lo tanto, lo que ha ido ocurriendo con los años es que el Código Penal se ha ido parchando, cambiando por parte, sujeto a presiones del momento, de la época, y por lo tanto, de repente hay delitos que son de menor valor jerárquico desde el punto de vista de los valores o del bien jurídico protegido, que tienen penas muy fuertes, porque son los delitos de mayor connotación social en un momento determinado. O se han hecho por leyes por fuera y tenemos una mazamorra. Y después porque hay un vacío de numerosas materias que no han estado incorporadas, que no son parte de nuestra legislación penal, o son parte parcial, por lo mismo que no tienen una mayor efectividad. Delitos como el hostigamiento o acoso en distintas formas, la extorsión como una fórmula de protección del patrimonio de las personas, el daño ambiental, la afectación de áreas protegidas, la extracción de patrimonio cultural, ¿no? Está prohibido, se puede sacar para afuera, está castigado, pero dentro del país no lo está. En fin, la ciberdelincuencia, la publicidad engañosa, hay una serie de materias que no están abordadas. Y después han surgido, y sobre todo en las últimas décadas, una forma distinta de desarrollo de la criminalidad. Una de las más notorias es el cambio del delincuente individual, personal, por el crimen organizado, que actúa en banda, en los más variados delitos, porque uno ha oído hablar las bandas de narcotráfico. No, pero hoy día las pandillas para los lanzazos, la explotación sexual comercial, numerosos delitos que uno empieza a pensar y son en realidad producto de bandas organizadas y son más difíciles de combatir. Después hay toda una línea en el ámbito económico que se ha ido quedando atrás por el múltiple desarrollo. Recién hemos visto estos días que se está buscando la responsabilidad de algunas personas por interlocking, ¿no? Por estar en empresas que son competitivas y ser director de ambas. Bueno, conceptos de esa naturaleza empiezan a aparecer y empiezan a ser necesario de regular. El rol de las personas jurídicas, la responsabilidad penal, siempre se entendió que era algo personal. Alguien, ¿no? Con dolo, es decir, con intención o con culpa o negligencia, cometió un acto que traía consecuencias en otro. Es decir, era una acción personal. Y si, por ejemplo, ese acto personal lo cometía alguien enajenado mental o producto de una droga, que obviamente quedaba eximido de responsabilidad, pero era personal. Hoy día las personas jurídicas también cometen delitos y se han incorporado en este código. Ya había una ley que incorporó algunas. Nosotros en este proyecto hemos hecho un avance muy significativo para incorporar a las universidades del Estado, a los partidos políticos, a las iglesias que tienen personas jurídicas de derecho público. En fin, hay un cambio en la realidad que requiere una sistematización. Y la gracia que tiene el código, que logra mirar en un conjunto todo. Y eso es lo que hace más difícil de prepararlo. Nosotros llevamos 20 años trabajando en esto, nosotros como país, digo. El primer llamado así potente se hizo el año 2002. El primer anteproyecto de código es del 2005, y luego hay otros proyectos del 2013 y el 2017. Y lo que hicimos nosotros, a partir del 2018, juntamos en una comisión a gente que había participado en los dos últimos proyectos, el de la administración de presidente Piñera 1 y en la administración de la presidenta Bachelet 2. Juntamos a grupos distintos y logramos consensuar un proyecto que después tuvo opiniones de universidades, de facultades de derecho, de expertos. Y por lo tanto, yo creo que nosotros estamos consolidando un paso que como política de Estado era absolutamente necesario. No podemos tener un código decimonónico regulando las relaciones penales del siglo XXI.
Ministro, hay un tema que, digamos, sobre todo en los últimos años ha emergido con mucha importancia, que es, en general se dice, bueno, las leyes todo y los códigos, todos deben ser entendibles para las personas porque es más claro, es más concreto, uno sabe a qué se atiene. En el caso del Código Penal, uno se encuentra muchas veces con figuras, porque las penas iniciales son muy, entre comillas, pueden parecer muy altas, pero está esta lógica, presidio mayor en su grado mínimo, presidio menor en su grado máximo, pero si tiene irreprochable conducta anterior y si tiene otro atenuante, y al final terminamos con que, si bien puede ser que una pena sea muy elevada al comienzo, entre todas las cosas termina quedando como una pena más pequeña y que al final no queda muy claro exactamente cuáles son las sanciones. Entiendo que este código, uno de los puntos que apunta es a tratar de simplificar eso para que sea más entendible para todos qué es lo que pasa cuando se comete una situación así.
Exacto, yo creo, Sebastián, que ha hecho una descripción muy clara de lo que pasa con el actual código. De repente hay una persona que es condenada a 5 años y no pasa un día en la cárcel. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa? Bueno, es que el sistema es bastante especial, ¿no? Tiene esta complejidad de la reclusión mayor o menor, y después los grados, y todo esto va cambiando, y luego están las atenuantes generales, que con 2 atenuantes ya se bajó de inmediato de la línea de fuego. La línea de fuego son 5 años y 1 día. 5 años y 1 día ya ahí hay presidio efectivo, pero bajo 5 años... no lo hay, salvo que sea un delincuente reincidente que comete reiteradamente delitos, ahí puede ocurrir. Pero lo que hay es una cuestión compleja, abstracta, teórica, que no se aplica en la realidad. El promedio de aplicación de los delitos no tiene que ver con las bandas que suponen estos presidios menores y mayores en la concepción teórica de la pena que se le asigna a un delito determinado. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Sabe? Vamos a simplificar esto. Primero, hoy día hay solamente una pena en el Código Penal, que es el presidio o la prisión privación de libertad, ¿no? Y vamos a tener, por cierto, prisión como una pena privativa de libertad. Vamos a incorporar la reclusión parcial, de manera que alguien pueda estar durante la noche cumpliendo la pena y durante el día activo, con lo cual también se facilita la reinserción de esa persona, o incluso con arresto domiciliario. Vamos a tener penas de libertad restringida, controlada por el control telemático, con lo cual la persona va a poder seguir circulando. Vamos a tener la pena de multa, que hoy día no existe como pena, y en caso que no pueda pagar la multa, la de prestación de servicios a la comunidad. Entonces, vamos a tener, por una parte, una variedad más amplia de penas de acuerdo a las características de los delitos. Y luego, cuando se aplica la prisión, vamos a tener un sistema en que las atenuantes generales, como la de la irreprochable conducta anterior, desaparecen. Hay muy pocas atenuantes generales, hay atenuantes que tienen que ver con las características de los delitos, y lo que buscamos es presidio efectivo, o sea, que las penas que se cumplan sean efectivas. Y entonces ahí se va a producir un vuelco importante, ¿no? Si la persona es condenada a prisión, va a tener que ir a prisión, y eso va a terminar con estas penas teóricas que los condenan, pero que la gente no entiende por qué no pasa un día en la cárcel.
Claro, ese eufemismo,
este es el tema de cambio muy radical en el sistema de penas, que es una modernización que estaban buscando los penalistas, pero que había costado familiarizar a todo el mundo y convencerse de que ese era el camino, pero se abrió con esta flexibilidad de penas y con un sistema que permite con más claridad llegar a la definición, pero garantizando que si es presidio, salvo que sea inferior a 1 año, porque si es de un año para arriba, se hace presidio efectivo. Pero si es inferior a un año, claro, ahí hay una situación distinta respecto del cumplimiento del presidio efectivo.
Uno de los detalles, porque tiene muchos detalles, si uno va leyendo crónicas, me llamó la atención que, dado estas redes, usted tocó ya el tema de las redes de delincuentes, es que el decomiso de bienes para tratar de recuperar el patrimonio mal adquirido o mal habido, se puede ir no solamente a la persona titular del delito, por llamarlo de algún modo, sino también a sus familiares y a sus cercanos, de tal forma de dificultar la obstaculización de la persecución de lo mal habido.
Efectivamente, yo creo que aquí, aparte de las sanciones de las que estamos hablando, ¿no?, las sanciones más típicas, hay en el código que estamos presentando dos consecuencias que son muy muy relevantes por su cambio. Una es precisamente la que señala usted, Matías, la del comiso de ganancia. La idea es que si una persona empieza a beneficiarse de lo que ha robado, de lo que ha defraudado, y empieza a tener beneficios de distintas materias, de distintas naturalezas, y esas se las pasa a sus hijos, al resto, hoy día eso no es perseguible, no se preocupan de eso. Y esto lo que busca es actuar rápidamente, incluso antes de que haya sentencia, incautan de inmediato, ¿no? Y hay un ejemplo que se dio en la comisión, que nosotros lo repetimos siempre, que es muy interesante. Un narcotraficante, ¿no?, puede comprar acciones en la bolsa, ¿no? Esas acciones le dan utilidades, con esas utilidades este narcotraficante se compra un caballo de carrera, y el caballo de carrera le permite obtener premios y comprarse departamentos, que los arrienda, en fin. Esta norma del comiso le permite a el juez incautar todo, absolutamente todo. No llega a incautar lo más obvio, que serían las acciones, sino que todo lo que ha sido producto, los departamentos, los caballos, los beneficios económicos que haya producido la defraudación, todo eso se va a decomisar. Con lo cual, estamos en una situación muy compleja. Vamos a tener que generar un ente que pueda estar supervisando y administrando esos recursos que se van a producir. Hay que establecer algún camino en eso, pero es muy importante. Esa consecuencia es una innovación, una modernización muy requerida del mundo penalista, incluso a nivel internacional. Y la otra, en esta misma línea, son las inhabilidades. La idea es que si una persona, por ejemplo, un profesional, abusa en el ejercicio de su profesión, bueno, que aparte de los abusos que haya cometido como delito, sea inhabilitado para desempeñar la profesión. Si alguien ha contratado con el Estado y ha defraudado el Estado, bueno, no va a poder, aparte de las consecuencias de lo que puede hacer soborno, cohecho, cualquiera de las figuras de corrupción, no va a poder seguir contratando con el Estado. Queda inhabilitado para desempeñar profesiones, los que han abusado de su profesión. Si hay una persona que ha sido acusada por delitos sexuales en contra de menores, no va a poder trabajar nunca más en ninguna actividad que tenga que ver con menores, etcétera. Eso son inhabilidades que son muy útiles para prevenir la repetición de conductas en un ámbito que es muy delicado y grave que se produzca, pero que hoy día no tenemos cómo evitar, salvo en algunos lugares ha ido produciendo algo de importancia en ese ámbito.
Así, ministro, que... disculpe, usted marcaba al comienzo de la conversación, decía, bueno, este es un trabajo que de 20 años y que nosotros hemos consolidado. A este gobierno le quedan un par de meses. Va a haber un congreso totalmente distinto. ¿Cuáles son sus expectativas con respecto a que este trabajo, esta presentación que ustedes hagan, sea recogido por el próximo congreso y por el próximo gobierno para que efectivamente esto termine concretándose en esa reforma del Código Penal que, como usted muy bien dice, son 147, 148 años prácticamente que está ahí, quieto y sin una reforma?
Sí, bueno, nosotros obviamente hubiésemos querido haberlo presentado antes, pero el trabajo de catalizar todo esto de esfuerzo nos tomó su tiempo, y luego el tsunami del estallido social y de la pandemia también nos postergó avances que estaban en un ritmo de otra naturaleza. Pero bueno, no hay que llorar sobre la leche derramada. Esto es lo que pasó. Pero además, yo creo que aquí hay un punto muy importante. Cuando uno dice que esto ha sido producto del trabajo de unos 20 años y de proyectos que han presentado distintos gobiernos, estamos hablando de algo que no tiene que ver con una obra que es parte de un grupo de personas, de un iluminado o de un gobierno determinado. En la comisión que nosotros creamos y establecimos en el año 18 había gente que había trabajado para el proyecto de la presidenta Bachelet y para el proyecto del presidente Piñera en su administración anterior. Y dentro de esa gente que hoy día estaba presente en el lanzamiento público de este proyecto, bueno, hay gente que pertenece y está en los círculos cercanos del actual, perdón, del próximo gobierno.
Eso da garantías de continuidad.
Bueno, yo creo que lo que nosotros entendemos, que esta es una política de Estado, y por lo tanto lo que ha hecho este gobierno es un eslabón dentro de esa cadena que está tratando de llegar a un nuevo Código Penal. Son cosas que no se construyen durante un gobierno ni por pocas personas, son obras colectivas que se toman tiempo. Y yo creo que le va a tocar al próximo Congreso desarrollar este proyecto, bueno, también perfeccionarlo y mejorarlo, ¿cierto? No está, no estamos presentando un dogma de fe, y participar en ese proceso, pero que, como digo, ya viene con mucho acumulado. O sea, nosotros no estamos inventando la rueda. Esto ha sido creada por mucha gente, por muchos años, por mucho tiempo, y por lo tanto, salvo claro, si el próximo gobierno cayera en un sectarismo, que porque fue hecho durante nuestro gobierno, pero la verdad es que si usted mira la gente que participó, va a encontrar de todo, ¿no? Sí. Es una cazuela, por así decirlo. Tiene de todo tipo de presa, de todo tipo de componentes, de todo tipo de aliño, y estamos todos interpretados ahí. Todos, digo, la comunidad nacional, sí, el país está representado en ese grupo de trabajo y en la gente que consultamos, porque, repito, siempre hay discusiones. Esta teoría que estábamos recién hablando de la pena efectiva es distinta de la que hay actualmente. Son miradas doctrinarias. Pero lo que ha ocurrido es que en Chile, nuestros profesores de Derecho Penal, nuestros más destacados penalistas, también tienen hoy día formación internacional. Hay muchos doctorados en Derecho Penal y algunos han estudiado en España, donde está la escuela española, otros en Alemania, otros en el mundo anglosajón, Estados Unidos, Inglaterra, otros en Francia. Bueno, hay aprendizajes de cómo se han ido desarrollando las cosas, y si bien hay siempre opciones, porque no hay una sola doctrina, aquí yo creo que la experiencia ha recogido el pensamiento de los penalistas chilenos de los últimos 30 años. Y creo yo que ese es el aporte, como digo, nuestro. Y hay que ser en eso humilde. Claro, a mí me encantaría que este fuera el Código Penal que hizo nuestro gobierno, pero no, los códigos penales no
si se va con eso, claro, si se va con eso probablemente no se prospera.
La idea es que se entienda como un aporte a este proceso, y ahora el Congreso tiene una tremenda oportunidad de hacer él su aporte para que realmente Chile tenga un Código Penal moderno, actual, justo, eficaz y que garantice seguridad jurídica.
Hernán Larraín, ministro de Justicia y Derechos Humanos, muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde. Que esté muy bien.
Gracias, Matías. Hasta luego, Sebastián.
Que esté muy bien. 7:43 PM, estás en Duna.
Nada personal.